venía anunciando, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, bastante incómodo muchas veces hablarlo, pero que es muy, pero muy necesario. En este septiembre se recuerda, mañana exactamente, el Día Mundial de Prevención del Suicidio, pero también se determinó que sería el mes de prevención del suicidio, septiembre amarillo. Es por eso que yo ya la veo a ella acá, toda amarillo, así como se debe, ¿verdad? ¿Cómo se debe? Viniste vos,
Anere. Honrando la vida, honrando la vida.
Bueno, gracias por tener, por estar con nosotros nuevamente acá en ANE. Realmente es una bendición siempre tenerte a vos aquí en el programa. Y bueno, hablar de esto no es muy fácil, pero yo sé que vos en consultorio de seguro en algún momento te tocó tratar no solamente con algún adolescente, con algún pensamiento suicida. Lo quisimos enfocar en adolescencia porque estamos en el mes de la juventud. Sí. ¿Verdad? Y queremos brindar algunas herramientas importantes también a los padres, que escuchar, cuándo parar la oreja, ¿verdad? Muchas veces cuando un adolescente expresa lo que está sintiendo. Es por eso que, ¿por qué es importante para vos, Anne, ya que vos en consultorio recibís paciente con este tipo de situaciones? ¿Por qué es importante hablar de prevención del suicidio?
Es importante, Fabi, porque se puede prevenir. Justamente porque se puede prevenir. La vida no tiene precio. Amamos la vida y trabajamos fuerte para la prevención del suicidio en pos de la promoción de la vida. ¿Sí? Hay mucho desconocimiento atrás de esto, y hay mucho malestar también. Y dolor, ni qué decir, en los casos que se dan. Por eso es importante que tenga visibilidad. Por eso se recuerda, así mismo como lo decías, el septiembre amarillo, trabajando con fuerza todo el mes de septiembre, que coincide en nuestro país y en esta zona, porque eso en realidad se originó en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esa es la idea un poco, ¿verdad? Darle visibilidad y fuerza para que podamos trabajarlo de modo que podamos prevenir, porque se puede prevenir.
Y justamente por qué se celebra el septiembre amarillo es porque un adolescente se había suicidado en Estados Unidos en el año 1994. Él se sacó la vida porque no sabía las palabras que decir o cómo expresar la situación que estaba viviendo. Entonces le deja una esquela a los padres y le pone: no se culpen, mamá y papá, los amo. Estaba firmado por él. Y bueno, Mike murió, se suicidó, y los padres llegaron 7 minutos
auxilio
después de que haya ocurrido ese suceso. Bueno, y de ahí nace este septiembre amarillo, ¿verdad? Los amigos de este adolescente, los familiares se movilizaron, hicieron una marcha, y fue así que la OMS declaró que el septiembre sería septiembre amarillo, para que la gente, para poder contextualizar un poco. Parece muy duro poder decir prevención del suicidio en la adolescencia. ¿Por qué? Porque vos decís adolescencia, hay muchos cambios luego, y estaba diciendo también en la introducción hace rato que justamente es una etapa bastante difícil, Anne. Psicológicamente, ¿qué ocurre en la mente, en el corazón de un adolescente? ¿Cuáles son los cambios más importantes? ¿Y por qué podemos estar hablando de prevención del suicidio en la adolescencia?
De hecho, que la palabra adolece significa dolor y sufrimiento. Y no es solamente a nivel psicológico, es a nivel físico. Les duelen los huesos, duele crecer, duele habitar en un cuerpo que desconozco, porque estoy de repente en un lapso de tiempo muy corto, era habitando un cuerpo de adulto, y mi mente sigue de pollo, como dicen algunos adolescentes. Entonces, es complejo. El cerebro del adolescente está en proceso, ¿verdad? Se desarrolla hasta los 25 años. Entonces, es una etapa de muchos cambios, de mucho malestar, de mucha incomodidad. ¿Y por qué hablamos de prevención del suicidio en la adolescencia? Porque aparte de todos esos cambios que se dan a nivel físico y orgánico, a nivel psicológico el fenómeno que se da es que papá y mamá en la primera infancia y en la primera temporada, por decirlo de alguna manera, eran el mundo de los hijos. O sea, papá y mamá eran sus ídolos personales, a quienes amábamos, admirábamos y obedecíamos. ¿Qué pasa en la adolescencia? No pega estar tan cerca de papá y mamá. queremos que nos dejen a dos cuadras del colegio, no queremos que nos dé el beso en la cabeza, es peladísima parecer a papá y a mamá. O sea, se da ese fenómeno normal y natural que muchos papás lo viven de muchos lugares, desde la irreverencia hasta la ofensa. ¿Verdad? Cuando es un proceso y una etapa, no justifico igual ninguna falta de respeto de ningún adolescente, porque algunos papás, escúchame, dicen, ustedes luego los psicólogos le alcahuetean a los adolescentes y no tiene que ver con eso. Nosotros lo que hacemos es explicar los fenómenos que se dan en cada etapa y en cada temporada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que busca el adolescente? El adolescente busca pertenecer, y busca pertenecer a su grupo de amigos, a su grupo de adolescentes, a su grupo de colegio, a su grupo de fútbol. Entonces, si eso implica que sean irreverentes o que vayan en contra de lo que papá y mamá plantearon siempre y que en todos los años anteriores estuvieron de acuerdo, es probable que en esa temporada quieran traspasar el límite. Porque ellos, a nivel psicológico, están asentando las bases de su personalidad. Entonces, ahí están empezando a desplegar tipo su potencial y se están probando a sí mismos y le están probando a sus adultos. Entonces, todo ese fenómeno se da en esa temporada y en esa etapa de adolescencia. Y como los tiempos no son iguales a los tiempos que a nosotros, bueno, yo digo nosotros como si fuera como tenés casi 50 como yo, ¿no?
pero también eran tiempos diferentes, Ana.
Exacto, eran tiempos muy diferentes.
Empezando luego la tecnología, ¿verdad? Vos justamente estás tocando tiempos diferentes y justamente esa era mi próxima pregunta. ¿Verdad que el aumento de la inclusión de la tecnología, el uso excesivo de redes sociales, de juegos electrónicos, de un montón de cosas, eso también influye mucho en la mentalidad de un adolescente?
Sí. De hecho, que ayer estábamos en una cooperativa con adolescentes de un colegio, con directores, con profes, con abuelos, abuelas, y hablábamos, yo le hacía la pregunta a los adultos del grupo. ¿Ustedes recuerdan lo que era el chismógrafo? ¿Vos te acordás del chismógrafo?
Me acuerdo, el candadito ahí que tenías ahí. Había que guardar sí o sí.
El cuadernito en donde se hacían todas las investigaciones que queríamos, ¿verdad? Y qué difícil era para nosotros cuando ese cuadernito caía en manos de quien no queríamos que caiga, porque tenía un montón de información que nos podía poner en modo vulnerable. ¿Sí? Imagínense lo que pasa hoy con el tema de las redes. O sea, si para nosotros era incómodo el chismógrafo en la adolescencia, imagínense lo que es para esta generación sin el uso correcto y sin saber muy bien todavía en esa configuración de personalidad que ellos están teniendo, el uso que le están dando a la exposición en la que están.
Las expectativas también que tienen al mirar, por ejemplo, las redes sociales, ¿verdad? Como vos dijiste hace rato, el pertenecer a un grupo social, existe el fenómeno de la comparación también, Anne, que eso hace que un adolescente pueda sentirse de menos.
Exacto. De hecho, que ese fenómeno de la comparación es el modo automático de nuestra mente, ¿verdad? Y hasta eso hablábamos ayer con los adolescentes en el tema del bullying, del ciberbullying. O sea, cómo el punto de vista de un adolescente versus el adulto, con un abismo de distancia de generación en generación, hace que nos sintamos incomprendidos. Entonces, porque la mente de manera automática compara. ¿Verdad? Y es, ¿por qué no soy como Pedro? Y porque soy Juan. O sea, es muy improbable que yo sea Pedro porque yo soy Juan, ¿verdad? Entonces, si tus hijos no son iguales, imagínate que los compañeros sean iguales. ¿Y ellos qué quieren ser? Ser parecidos, ¿verdad? Y a veces no quieren ser parecidos, pero también quieren encajar. Entonces, esa es la crisis del adolescente. No existe una persona en este mundo que quiera ser insignificante o invisible. No. Todas las personas, los niños, los adolescentes y los adultos, tenemos un cartel invisible que nadie muestra, pero que tenemos acá en nuestra frente, que dice, quiero ser importante. Quiero que me veas, quiero ser visto. Entonces, ¿qué pasa con el adolescente? En esa afán, ¿verdad? De querer llamar la atención, lo hace por las buenas o por las malas. Y si no lo llaman la atención por las buenas, lo va a hacer por las malas. Entonces, quiere llamar la atención nomás. Y yo digo, pucha, quiere llamar la atención luego. O sea, qué lástima que no tenga atención, sin que tenga que hacer algo drástico como para llamar la atención.
Qué tremendo lo que estás comentando, Anne. Y volviendo al tema del consultorio, ¿cuáles vos crees que son los signos más comunes de alerta que nosotros tenemos que prestar atención? Porque realmente esa es una herramienta al saber qué es normal y qué es lo anormal también.
Bien. Es complejo dar un indicador uh-huh. general, ¿verdad? Porque finalmente cada papá también es experto en su hijo y en su hija, ¿verdad? Papá y mamá tienen un ojo clínico acerca de su hijo en un montón de historias que yo puedo conocerle al adolescente en una sesión o dos sesiones, ¿verdad? Pero luego también están los cambios de la adolescencia que muchos padres traen. Le desconozco a mi hijo. Uh-huh. O no sé en quién se convirtió mi hija. Entonces, como es una temporada de muchos cambios, es complicado. Ahora, de que el adolescente sufre porque sí, por todo y por si acaso, ¿verdad? En la intensidad y en la frecuencia diferente a la de un adulto, es. Entonces, únicamente estando cerca de tus hijos, vos vas a ver los cambios. ¿Sí? Y los cambios, ¿qué es lo que pasa hoy? Antes, pues, ¿verdad? El tema del colegio. Terminaba el colegio, hablo de mi caso, yo vengo uh-huh. del interior, yo soy de Encarnación, ¿verdad? Entonces nosotros salíamos del colegio y teníamos línea baja, pero no estaba tan de moda llamarla a mi compañera y a mi amiga de primaria todo el día y hablar por teléfono todo el tiempo. Hoy nuestros chicos están hiperconectados. Entonces no importa si están en el colegio o no están en el colegio, uh-huh. no importa si están en la danza o no están en la danza, ellos están hiperconectados. Entonces eso hace que más intrusivo sea el tema del pensamiento negativo uh-huh. o el malestar. Porque mientras que vos sigas hablando de eso, vos no vas a salir de ese estado de malestar. Entonces, eso hace que hoy nuestros adolescentes vivan todos los mismos malestares que nosotros vivimos antes, pero con una intensidad y con una frecuencia diferente. Uh-huh. Como que no pueden salir de ahí. O sea, lo que me dijo, lo que me hizo, tiene un color, ¿verdad? Uh-huh. Muy intenso, muy profundo y cala de una manera mucho más poderosa que antes. Antes vos te ibas a tu casa y tenías otra cosa. Vos te ibas a tu actividad fuera del colegio y tenías otro mundo, otro espacio, ¿verdad? Que es algo, un fenómeno que también se da hoy mucho en Asunción, ¿verdad? Así como dicen muchos papás, que hoy le doy la razón, ¿verdad? Que el colegio es un club social. Uh-huh. Mucha de la vida del hijo, como que es en función a eso. O sea, terminó la feria de ciencia, empieza el baile. Terminó el baile talento, empieza el folclore. Terminó el folclore, empieza el fin de año, los exámenes. Entonces, como que no salen de ese entorno y entonces no pueden hacer el detox tampoco. Uh-huh. O sea, no tienen la posibilidad de elegir y decidir casi. Uh-huh. ¿Verdad? Porque como que están expuestos y vulnerables todo el tiempo. O sea, el chismógrafo uh-huh. está abierto con las redes sociales. O sea, uh-huh. no hay candadito. Uh-huh. ¿Verdad? Con más razón, el uso de tecnología de manera irresponsable. ¿Qué significa eso? El adolescente de por sí no tiene corteza prefrontal. ¿Qué significa esto? Que esta zona cerebral que se empieza a desarrollar a partir de los 16 a 25 años está desactivada, por decirlo uh-huh. de alguna manera, ¿verdad? Porque está en proceso de construcción. Entonces el adolescente es impulsivo. Uh-huh. El adolescente tiende a no reflexionar y a ser impulsivo. Muchos adultos también lo hacen. Uh-huh. Amo Japón en defensa de los adolescentes. ¿Verdad? Pero acceden a un montón de información que no tienen la capacidad de procesar ni de digerir. Y para que eso se dé, ellos necesitan tener principios, valores, criterios uh-huh. y tiempo para reflexionar. Y eso convengamos que ni los adultos no tenemos.
Y qué notable es lo que estás diciendo, Anne, porque dijiste una palabra que es están hiperconectados. Hiperconectados a la tecnología y al teléfono, pero no están conectados como familia, ¿verdad? Sí. Y creo que el problema principal también es la falta de comunicación. ¿Por qué la comunicación efectiva es muy importante para salvar vidas, Anne?
La comunicación afectiva y efectiva.
O sea, no, afectiva no, es de afecto, abrazo, beso, apapacho.
No hay comunicación efectiva si no es acompañada de afectos. Porque cuando nosotros hablamos, transmitimos emociones, ¿verdad? De hecho, hay mucha gente que cuando yo me acelero ya cree que estoy enojada, ¿verdad? Y es nomás porque estoy o acelerada, que es casi mi marca registrada, o apurada, ¿verdad? Entonces, el estado de ánimo, hay gente que se escucha, me escucha y se desespera. Por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que se escucha y me escucha y se enoja y me dice, ¿por qué no te haces tratar tu tema de ansiedad? ¿Verdad? Hay gente, porque mi tono de voz uh-huh. exterioriza un, a mí me un encanta, sentir por y un cierto, pensar.
En tu tono de voz.
Gracias, se nota que me querés.
Sí, te amo, te amo.
Ahora, en defensa de a quienes no le caigo bien, así vos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cada persona es un mundo. Pero entonces, el impacto que tiene en el otro, y eso es lo que nos perdemos a la hora de comunicarnos. Realmente, la patología del siglo XXI, Fabi, es la comunicación. Las redes sociales nacieron con el fin de unir a las personas, ¿verdad? Y hoy el problema es que nos estamos peleando más a causa de estar hiperconectados. O sea, empieza el desacuerdo, hasta hace frío o no, le mandamos a los niños con uniforme de gala o no. Y eso están definiendo las mamás en el grupo de WhatsApp, no la dirección del colegio, por ejemplo, ¿verdad? Y parece chiste, pero es anécdota.
Es, o sea, parte de cuidar la salud mental, también no estar todo el tiempo en el grupo de las mamás, ¿verdad?
¿Qué es lo que pasa? Los mensajes no son inocentes y tiene carga mental y emocional. ¿Entendés? Entonces, si a nosotros la mamá nos carga, que somos, como dice mi mamá, vieja, ya somos grandes, ya somos adultas, imagínate para el adolescente. Ahora, imagínate para los niños, o sea, si los adolescentes nomás tuvieran teléfono, hubiera sido una cosa, pero hoy hasta los niños tienen teléfono. Entonces, el teléfono es emocional, tiene carga emocional. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad? No es que yo te diga una cosa tras otra y que vos me escuches, o que me mires a los ojos y que vos recibiste mi mensaje. O sea, yo recuerdo hace... Me voy a evidenciar con mi edad, pero hace más de 15 años. un papá me dijo una vez, su hijo tenía TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Él me decía, mi hijo es un maleducado, me decía este papá. Me acuerdo que nosotros, antes mi papá hablaba y era palabra sagrada. Nosotros en la mesa, todos callados. ¿Verdad? Y yo hoy le hablo a mi hijo mira a otro lado. Y yo así, hija de mil, señor, espera un ratito, te voy a explicar una cosa. Para empezar, tu hijo tiene TDAH, uno. O sea, él tiene déficit de atención. La atención de tu hijo se va. O sea, tenés que captar la atención para que él te escuche. Uno. Dos. Que tu hijo esté callado y que te mire a los ojos no significa ni que te respeta ni que es obediente. Y que tu hijo sea obediente nomás tampoco significa que está ni pensando, ni reflexionando, ni le habilita a tomar buenas decisiones. Por eso tenemos a la larga en la adolescencia varias crisis. ¿Verdad? Porque nosotros queremos que nuestros hijos sean solamente obedientes. Y si vos le estás criando a tu hijo solamente para que sea obediente, tu hijo va a hacer lo que vos decís mientras que está bajo tu techo y viva bajo tu mandato, como decía mi mamá. ¿Verdad?
Debajo de este techo no se hace tal.
¿Viste cómo la comunicación ya nos lleva a las emociones, sí, y a nuestro pasado? Entonces, las conversaciones tienen que ser afectivas y efectivas. ¿Qué significa eso? Que no tiene que ser desde el juicio. Pero nuestra mente en su lado básico, porque mi mente tiene dos lados, un lado básico y un lado complejo. En mi lado básico mi mente no piensa, mi mente juzga. ¿Y cuál es el ejemplo? Ay, a mí no me gusta ese tu hobby blanco. ¿Verdad?
A mí sí.
Genial, si nosotros seguimos esta conversación sin risa y carcajada, es probable que vos busques defenderte. ¿Verdad? Y es válido que a vos te guste y que a mí no me guste. Ahora, eso no es una razón para que nos peleemos, porque es punto de vista. Es gustos. Ahora, cuando se trata de papá y de hijo, esa discusión en la adolescencia acerca de permiso y no permiso, te vas, no te vas, te juntas o no te juntas,
es complicado.
Es más complejo y es más intenso. Entonces, si nosotros no revisamos nuestra comunicación con nuestros hijos, de cómo ellos se sienten juzgados, ¿verdad? Va a ser más complicado todavía. De hecho, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Papá y mamá tienen que saber que la opinión tuya acerca de tu hijo, acerca de tu hijo lo vive como un juicio porque vos sos autoridad. Tu pensamiento no es inocente. Tu opinión, mamá, papá, no es inocente para tu hijo. Y justamente por eso entra en crisis. ¿Por qué? Porque llega un momento dado, que es la adolescencia, que lo que dicen papá y mamá es súper importante, que siempre fue importante, pero hoy están mis compañeros y como para mí es más importante pertenecer, entonces lo que mis compañeros piensan y dicen está acá. Entonces como que parece que desestimo la causa de lo que papá y mamá dicen. Y ahí empieza el despelote. ¿Verdad? ¿Y qué hace un papá? Le ataca al hijo. ¿Qué hace un papá? Le juzga al hijo, le descalifica al hijo. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Reflexionar. Pero ¿cómo habitamos y transitamos y construimos una reflexión sin poder hablarlo? No es igual que yo te diga, Javi, Fabi, ¿ese hobby tuyo es útil? Y vos me responderías, sí o no, y yo te diría, ok, pero no me gusta el color. No es igual que yo te diga, no me gusta tu hobby blanco, o que yo te diga, mi hobby es mucho más lindo que el tuyo. Con más razones las mujeres. Las mujeres son más auditivas. Entonces la palabra tiene demasiado peso. Y lo que el otro me dijo, por más que sea su opinión, yo lo vivo como una verdad.
Anne, se habla mucho de pedir ayuda, ¿verdad? De que el primer paso para evitar, para prevenir, ¿verdad?, el suicidio es pedir ayuda. Pero, ¿cómo hace ese adolescente que siente que no puede cruzar una sola palabra con papá y con mamá para pedir ayuda? ¿Cómo puede hacer ese adolescente? Yo sé que nos escuchan también adolescentes acá, ¿verdad? Y quizás alguno de ellos esté pasando por una situación difícil y le es, complicado poder romper esa barrera, de repente el orgullo, me acerco o no me acerco a mamá, tengo miedo de que me rete, porque muchas veces es el miedo también lo que, lo que hace que un adolescente no se acerque a mamá. ¿Cómo puede pedir a gritos ayuda a un adolescente que no habla con la familia?
Bien. Para eso también, y gracias a Dios, están las instancias del colegio, ¿verdad? Están los amigos, ¿verdad? Que muchos de los casos que cayeron al consultorio vinieron como consecuencia de pedidos de ayuda externos, ¿verdad? Y le hicieron saber a mamá y papá, o desde el colegio o desde los amigos, ¿verdad? Entonces, nunca callarte va a ser la opción, porque no solamente no resuelve, sino que el problema se queda dentro tuyo. ¿Sí? Entonces, buscar ayuda de la forma que sea y por el camino que sea siempre va a ser la mejor opción. ¿Verdad? Así como te digo, sea el colegio, sea el psicólogo del colegio, sea el orientador, el profe guía, ¿verdad? La persona de confianza entre los amigos, la mamá de tus amigos. ¿Verdad?
En mi caso, por ejemplo, no soy especialista. Yo sé que vos vas a darte cuenta de más cosas de repente cuando hablas. Dios quiera que nunca pase por esta situación, ¿verdad? Pero si en algún momento paso por este tipo de situación, ¿cómo yo puedo acompañar a mi hijo, a mi hija que está pasando por un momento difícil sin ser especialista en eso?
Desde el amor. El amor es la medida que nos falla. La peor forma de maltrato en la actualidad es la falta de amor. Y muchas veces es porque no tenemos tiempo, es porque nos paramos, es porque nuestro adolescente siente que no le escuchamos. Nuestros adolescentes son sensibles. Ellos se dan cuenta que no tenemos tiempo, se dan cuenta que de repente nos damos abasto, se dan cuenta que nosotros también estamos cansados. Entonces, para no traernos una carga más, no nos quieren contar. Entonces, es importante abrir posibilidades para que eso se dé y que mi hijo, que mi hija, que mi adolescente pueda saber y sentir que de verdad me importa y que vamos a buscar la ayuda que sea necesaria. O sea, no te quiero traer un problema más. Y por sobre todo mamá, papá, ¿verdad? Y mismo, el suicidio no se da solamente en adolescencia, realmente también se dan en personas adultas. Entonces, algo que tenemos que saber respecto al suicidio es que no es que la persona se quiere morir. En realidad la persona no quiere más vivir como está viviendo. Entonces por eso necesita ayuda, porque necesita ver una luz al final del túnel.
Vos me pusiste esta frase: el suicidio es una decisión definitiva para un problema temporal. ¿Qué tenés para decirnos respecto a esto?
Esa es una frase especialmente para los adolescentes que lo están sufriendo y que lo están padeciendo, ¿sí? Si ellos tuvieran la posibilidad de tener conversaciones incómodas con sus padres, y si sus padres tuvieran la valentía y el coraje de tener conversaciones desde su vulnerabilidad, su papá y su mamá quizás tendrían muchísimas historias de valor y de dolor también en su haber. Pero como esa es la parte que no queremos contarle a nuestros hijos, porque creemos que es desnudarnos frente a ellos, o porque creemos que es como un acto de que pierdo mi autoridad y mi investidura de papá o de mamá frente a mi hijo, a veces no lo queremos hacer. Y en el consultorio a los chicos le encanta escuchar que yo le cuente también mis problemas, ¿verdad? Inclusive a los adultos, porque mucha gente pues cree que vos sos psicólogo y tenés tu vida resuelta, ¿verdad? Y realmente tengo todos los problemas que tienen todas las personas, ¿verdad? Claro que la profesión te da alguna que otra herramienta, ¿verdad? Pero el suicidio es una medida definitiva que no tiene reversa. O sea, ya es el fin de tu vida, ya es. Y puede que hoy tengas 13 recién, puede que sea recién de 14, de 17. Y hay toda una vida por delante. Y la vida no siempre va a ser así. Tenés permiso, querido adolescente, para sentir que opata al mundo. Y a mí me pasó, de hecho, que yo, cuando me dijiste para venir, yo me quedé pensando y dije, yo pío alguna vez, tuve estas ganas. Y vos sabés que me acordé que cuando yo estaba en cuarto grado, no sé cuántos años tenía, pero ponerle que 10 años tenía, ni sabía lo que era el suicidio. Pero yo recuerdo que una vez me peleé tan grande con mi hermano y con mis dos hermanos, porque ellos me estaban gastando e hinchando por un peluche que me regalaron por mi cumpleaños, y según mi hermano, mi compañero me quería. Por eso me regaló el peluche. Y porque yo tenía vergüenza, yo me enojaba. Mira que hoy me acuerdo y te puedo decir que es una pavada, ¿verdad? Pero en su momento era, Dios mío.
Y opata la mundo.
Opata la mundo, ¿verdad? Era de muerte. Y encima, ¿qué hicieron mis hermanos? Le agarraron a mi peluche y me quitaban y jugaban ya guay conmigo y no me querían dar. Y después, ¿qué hicieron? Cuando yo les corrí, se subieron al árbol, ¿verdad? Y ellos le colgaron a mi peluche así, y como yo no me podía subir hasta el árbol, entonces yo recuerdo que tenía un cuchillo en mi mano. ¿Y sabes qué pensé? Dije, puse así por mi panza, ¿entendés? Guau, que yo me iba a morir. Puse así por mi panza y yo dije, si me muero mamá y papá, demasiado mucho le van a retar a ellos. Eso fue lo que pensé. Y después me acordé de todos mis sueños y se me pasó. Y dije, espera, ¿por qué yo me tengo que morir por culpa de ellos? Voy a vivir y cuando ellos se bajen le voy a contar a mamá y papá que le garroteen bien grande. Eso fue lo que pensé. Pero eso fue una ideación que yo tuve. O sea, yo tenía 10 años, 11, y por un peluche y por una pelea con mis hermanos. ¿Verdad? Hoy mis hermanos son mi vida entera y nos seguimos peleando por mil razones, pero ni jamás que me voy a quitar la vida, pero le voy a garrotear a ellos, que es diferente. Hoy que ya me puedo defender de otra forma y desde otro lugar, ¿verdad? Pero así viene la idea. Así viene la idea. Y como nuestra mente es maleducada si no lo entrenamos, ¿qué pasa con el pensamiento intrusivo? Ese pensamiento se me queda anclado como posibilidad. Por eso se habla de ideación suicida. No es que de un día para otro yo tomé la decisión.
No.
O sea, eso es algo, por eso hay gente que escribe cartas, que se despide, que prepara, ¿verdad? Porque fue premeditado, ¿verdad? Pero es probable que en muchos casos haya pedido ayuda y no lo haya encontrado. Y lo otro que también se da es que lo intentó ya tantas veces que también a veces la familia está cansada.
Y tipo ya no le hace caso.
Y que ya no hacemos caso, ¿entendés? Entonces, todas esas posibilidades, atrás del suicidio siempre hay múltiples factores. No hay una sola razón. No hay una sola razón. Sí hay una persona que necesita ayuda, que necesita ser mirada, vista, acompañada, escuchada e instrumentada para resolver los problemas que va a seguir teniendo. Que va a seguir teniendo. Porque la vida, así como dijimos en un vivo hace poco con una amiga, la vida tiene un tercio de genial y un tercio de tristezas. Y otro tercio neutro, ponele, con diferentes matices. ¿Verdad? No obstante, la vida es bella y la vida siempre vale la pena vivir.
Y estamos preparados también para transitar también cada temporada y cada etapa de la vida.
Está demostrado científicamente que el ser humano cuenta con las herramientas como para. En la adolescencia nomás, o en momentos muy tenebrosos y oscuros, nuestra mente nos miente y nos hace creer que no vamos a poder con eso. No te olvides que tu mente te miente. El 80% de lo que tu mente piensa no es cierto y puede que nunca pase. Y los problemas están para resolverse, no para huir de ellos.
Me encantaría poder cerrar la entrevista, Anne. ¿Y qué mensaje de esperanza final vos le darías a estos adolescentes que quizás están escuchando del otro lado, a estos padres que ya no encuentran una manera de cómo ayudar a sus hijos? Es como que ya detectaron que hay ese tipo de pensamientos, pero no saben cómo afrontar esa situación. ¿Qué dirías a esos padres, a esos adolescentes, y cómo podemos salvar vidas en un minuto de que vos le escuches a alguien? Podés salvar una vida.
80.000 pensamientos pasan por nuestra cabeza todos los días. Entonces, es identificar, es esta misma idea, lo estoy teniendo 80.000 veces por no resolver lo que está antes de esto, o con qué tiene que ver esa decisión mía, ¿verdad? Porque, a ver, tenemos permiso para querer morirnos muchas veces, o que nos trague la tierra, como solemos decir también, ¿verdad? Pero tenemos la capacidad como seres humanos de resolver, y eso que hoy parece que te mata, a la larga te va a hacer más fuerte, ¿verdad? Pero para eso hay que transitar la experiencia con herramientas, con amor, acompañado, incluido de medicación si es necesario. Porque no nos olvidemos que lo orgánico juega un papel fundamental, ¿verdad? Si yo no duermo bien, si yo no como bien, si yo no tomo suficiente agua, mi cerebro es 70% de agua. A veces nos deshidratamos y ya tenemos malas ideas o pensamientos intrusivos. A veces no dormimos bien y tomamos decisiones impulsivas. Entonces, es muy improbable que yo tenga claridad mental en esa situación límite. Entonces, parar un poco, buscar la ayuda necesaria, ¿verdad? Porque hay ayuda, hay luz al final del túnel, hay esperanza. Y a partir de ahí, empezar a construir la vida de tus sueños desde un nivel de conciencia e intencionalidad diferentes.
Muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos. Realmente una bendición poder tenerte nuevamente. Hay algunos mensajes, pero lastimosamente no los voy a poder leer ahora. Los voy a leer en el próximo bloque, en una próxima oportunidad.
Gracias, Fabi, y gracias a la audiencia.